Gracias que siguen con nosotros. Aquí estamos de vuelta. Y don Juan nos dice que tiene conocimiento de muchos temas como buen periodista, que es una gente preparada, culta, y sobre todo nos induce al mundo de la cultura. Él ha hablado mucho en torno a la recuperación de unos frescos, por así llamarlos, que adornaban el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de aquel tiempo, la SCOP, que está en el eje Lázaro Cárdenas y cerca de la calle de Xola. Era un edificio muy lindo, que los sismos de 1985 hicieron estragos, pero una institución se está encargando de recuperarlos, y sobre el tema nos va a hablar don Juan Bautista. Adelante, Juanito.
¿Qué tal, amigos de Voces del Periodista? Muy buenas tardes, amigos de la Mesa Redonda, analistas nacionales e internacionales. Fíjense, amigos, que el tema hoy es cultural y también social. Tiene que ver con el decreto que está por anunciarse del patrimonio cultural y artístico del Centro SCOP, esta parte que está ubicada en el corazón físico de la Ciudad de México, que es la colonia Narvarte y la del Valle, ahí entre las calles, entre las avenidas de Xola y Lázaro Cárdenas, hoy eje central. En 1953, hay que recordar, empezó a construirse ahí lo que iba a ser por muchos años las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Grandes edificios, enormes torres, que fueron adosadas con, vamos a decirlo así, con mosaico de piedra volcánica y piedras traídas de casi todos los estados de la República, que dieron vida a esos muros. Juan O'Gorman y, desde luego, José Chávez Morado, fueron los arquitectos y diseñadores de esa gran obra plástica, que quedó ya plasmada para el disfrute de los mexicanos, de los capitalinos y de la humanidad. ¿Qué es lo que ha sucedido, amigos? Bueno, pues sucedió que a partir del sismo del 2017, la Secretaría tuvo que ser abandonada en términos laborales y quedó en pausa el espacio. Ello ha implicado, bueno, una serie de demandas por parte del grupo de académicos, periodistas, escritores, artistas plásticos y promotores de cultura, donde demandaban que los murales pues no se perdieran, no se diseminaran y fueran a parar a lo que iba a ser el antiguo proyecto de Texcoco, el cual se malogró, nunca fue en realidad bien planeado, y se iban a poner ahí. Y otra parte iba a ir a dar a una universidad en el Estado de México, y otra se pensaba incluso ofertarlas a la Universidad de Austin, Texas. Esto lo sabemos, amigos, como reportero que nos acercamos al tema, y bueno, hoy esa parte ha quedado prácticamente sepultada, porque esta iniciativa ciudadana de que los murales se quedaran ahí, junto a una demanda vecinal, porque deben de saber que en un vértice de Cumbres de Aculchingo y Universidad, ahí están, en ese perímetro que hace esquina con toda la manzana, ahí se encuentra la unidad habitacional Unidad Narvarte. Ahí viven 500 familias. Entonces, esas familias son las que trabajaron por muchos años para la Secretaría y fueron custodios durante el tiempo que estuvo deshabitado, y antes, cuando tuvo una muy buena función, pues estuvieron ahí. Hoy, amigos, la historia da un vuelco de 360 grados. La Secretaría de Cultura y, sobre todo, el Instituto Nacional de Bellas Artes han tenido a bien acoger la iniciativa ciudadana con otras propuestas académicas, también universitarias, donde ya se señala que ese espacio será ya un espacio de disfrute para la cultura y el arte. La maestra Dolores Martínez Urralde, quien es la subdirectora de Patrimonio Artístico Bien Inmueble, ha tenido a bien estar al tanto de esta declaratoria, que en los próximos días ya se llevará a cabo. Y entonces, amigos, vendrá una segunda etapa que tiene que ver con el derruir todos esos muros, todas esas oficinas que quedaron prácticamente inservibles, para erigir otras con una estructura más ligera y también sólidas, al mismo tiempo resistentes, flexibles, donde solamente se ubiquen ya los murales, ya no tendrían uso para oficina. Será el Parque Muralístico Mexicano, así se le ha denominado, entendemos que ese es el nombre que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba ya de aceptar. Y bueno, para todos es un gusto y una enorme noticia el que se haya aceptado por fin que esta iniciativa ciudadana y esta iniciativa vecinal y también académica pues quede para disfrute en los años posteriores como un legado del buen gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo del buen actuar de las autoridades de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría del INBA y de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Es en realidad un paso muy importante para la cultura mexicana y no queríamos dejar pasar esto en estos días, amigos, porque Voces del Periodista, la revista Voces del Periodista, le ha dado seguimiento desde el inicio. Entonces para nuestro medio ha sido importante que entre otros medios de comunicación también de carácter nacional hayan sido los primeros que abrieron sus puertas para conocer esta lucha, esta batalla ya legendaria después de 5 años, que es inusitado, si lo vemos bien, difícilmente en este país la lucha ciudadana le gana una apuesta o concilia con el Estado mexicano. Hoy la historia es distinta, la historia empieza a construirse, y amigos, los invitamos a que sigamos muy atentos al desarrollo de toda esta labor que hoy culmina una etapa que es el decreto e inicia otra que es elegir el nuevo parque muralístico mexicano. Juan Bautista para Voces del Periodista.
Gracias, gracias, Juanito. Muy interesante. Este edificio en su copete, en la parte más alta, tenía las parabólicas cuando empezaron a proliferar para las transmisiones. Yo trabajé en alguna televisora durante un tiempo y hacíamos nuestras transmisiones de nuestra parabólica a esas parabólicas para que esas parabólicas lo levantaran a un espejo y ese a un satélite y hacíamos un circo que ahora es un teléfono celular muerto de la risa. Pero estoy hablando de la prehistoria, el año 85 que se derrumba, parte importante de ese edificio, deja incomunicada a la Ciudad de México al caerse la Torre de San Juan, ahí en el centro, en el corazón de Ernesto Puigdevet y todo, donde estaban las instalaciones rústicas de Teléfonos de México, que levantaba todas las señales de la ciudad hacia el interior y todo el mundo. Entonces, a lo largo de 6-7 meses estuvimos pues prácticamente incomunicados el centro del país, que fue el Distrito Federal en aquel entonces. Muy interesante lo que está planteando y lo que nos ha explicado pausadamente Juan del proyecto. Don Juan Bautista ha seguido como periodista esta investigación, este seguimiento se le dio en ánimo de saber qué iba a pasar con esas obras artísticas y qué bueno que ahora se ha decidido que la belleza y el arte estén a los ojos, a las manos, inmediatamente del que quiera visitarlas. Parece ser que antes los museos, sobre todo en Europa, costosísimos, pues son para unos cuantos. El arte tiene que llegar a todos los confines y qué bueno que esta idea, que es un parque en donde la gente entre a entender qué es un mural y cuál es la idea de estas obras de arte. ¿Por qué no nos va contando don Diego Papalardo qué le está pasando al mundo, a la geopolítica? Danos una introducción así como de unos 3-4 minutitos para que después vengamos al lado internacional fuerte con los maestros estudiosos de estos fenómenos. ¿Qué le parece, don Diego?
Muy buenas tardes, maestra Francisca, doctor Ondarza, audiencia y por supuesto a nuestra estimadísima Celeste. Bien. Usted, maestra, nos pregunta o nos pide que comentemos sobre lo que está pasando en el mundo. Pues creo que el mundo está más loco que antes en estos momentos, porque hay un desorden, aunque hay que decirlo, dentro de ese desorden hay fuerzas, tendencias, grupos que están tratando de darle orden al nuevo mundo que ya se avecina, que ya lo estamos viendo y que va a hegemonizar las relaciones internacionales. Por lo pronto podemos decir que en todo hay una confrontación de puntos de vista, concepciones, ambiciones, codicias, planes de poder, algunos con fines buenos y otros con fines malévolos. Hay de todo, un poco como nuestra sabia audiencia sabe y conoce de antaño. Entonces, entre otras pugnas, y que son también purgas, porque hay que decirlo que gran parte de las luchas por el poder internacional consiste no solamente en un conflicto constante, sino también en la exclusión de élites que pierden la competencia o pierden precisamente una guerra de poder. Nosotros humildemente decimos que tratamos siempre de abordar el contexto internacional, el sistema de poder internacional, desde la conflictología, la elitología y la cratología. A partir de allí, tratamos de darle sensatez o unos puntos de vista que sean realísticos a los distintos procesos y las distintas dinámicas, precisamente esta gran pugna por el poder mundial y por el mañana que ya es dentro de un minuto. Bien, tenemos dos grandes sistemas de poder en colisión constante. El que siempre se dice en este programa, el poder unipolar y el poder multipolar o policentrista. Cada bloque tiene sus distintos protagonistas, tendencias, y cada grupo y tendencias tiene sus respectivos planes propios o sus respectivos objetivos y metas. El desarme o el desmontaje de un sistema de poder determinado implica precisamente el reemplazo por el otro y la irrupción del contrapoder con todo su conjunto de no solamente pensamientos, sino también de mecanismos. Y aquí es donde nosotros, en el próximo bloque, vamos a escuchar atentamente desde distintos países analistas que van a comentar las distintas, no solamente realidades nacionales, sino estas realidades nacionales conectadas precisamente con esta pugna y este conflicto que se da a nivel internacional. Adelante, maestra Francisca.
Estupendo, pues escucharemos a los que saben y han estudiado mientras vamos a un corte, ¿les parece?